También queremos saber de dónde nos visitan. Si alguien quiere decirnos de dónde nos visita.
Aguascalientes.
De Aguascalientes. Un saludo para los que nos visitan de la ciudad de Aguascalientes. Aguascalientes, la tierra de la gente buena, ¿cierto? La tierra de la gente buena. ¿Perdón? De La Paz, Baja California Sur. Un estado y una ciudad muy bonita, turística. Esperemos estar algún día por allá también. De Tampico hermoso, Tampico, Tamaulipas, nos visitan. Vamos a darles un aplauso, por favor, que hacen un esfuerzo enorme por estar aquí con nosotros. Y por eso se merecen su aplauso. ¿De dónde más? Tulancingo, Hidalgo. Tulancingo, Hidalgo, una ciudad muy bonita, que por allá tuvimos la oportunidad de estar cerca de la Sierra Norte de Puebla, de Huauchinango, que nos trae muy bonitos recuerdos. Querétaro. Querétaro, la ciudad limpia de México, muy bonita. Un aplauso para los que nos visitan de Querétaro, sí. Ciudad de México. Qué bonita la Ciudad de México. Tenemos ahí un conocimiento maravilloso. Que tenga la oportunidad, hay que visitarla. Tlaxcala, Tlaxcala, vecino de aquí, estamos muy cerquita. Un saludo para todos los que nos visitan de Tlaxcala. ¿Perdón? Ciudad Acuña, Coahuila, de allá del meritito norte. Un aplauso para ellos. Aquí el instructor nos dice que estamos listos. A ver, un último para allá. Santiago de Chile. Un aplauso para todos nuestros hermanos de Santiago de Chile, que han hecho un esfuerzo enorme por estar aquí. ¿Alguien más viene de otro país? ¿Nadie? A ver, por allá, amigo. De Monterrey, Nuevo León. Un aplauso para los regios. Se lo merecen también. Bien, vamos a continuar con nuestro temario. Ya estamos listos para hacerlo.
El amor es el sumum de la sabiduría. La sabiduría debe transmutarse en amor. El hombre y la mujer deben tomar un solo ser para volver al Edén. Cuando un hombre y una mujer se unen, pueden convertirse en dioses. Así es como la Trinidad se hace carne en nosotros.
El hombre y la mujer. Es un tema que nos presenta la instructora auxiliar de Internet, María Guadalupe Inclán Castillo. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso.
Muy buenas tardes a todos los aquí presentes y a los que nos escuchan vía Internet. Vamos a ver las últimas láminas del Códice Borgia, que son las páginas 74, 75 y 76, que nos hablan del hombre, la mujer y la alquimia. Primero vamos a ver la página 74, en la cual nos aparece una mujer y un varón. La mujer se encuentra en una casa ordenada, en una casa en buen estado, mientras que el varón tiene su casa toda desordenada, destruida, quemada. Y alrededor de cada uno de ellos hay algunos signos calendáricos que ya hemos visto a lo largo de este congreso. Bien, vamos a ver los símbolos que aparecen en la casa de la mujer como buena dueña de casa. Primero vemos a la mujer que está a punto de parir, y esto nos lo da a ver que una flor que aparece en el área del sexo. Porta en la cabeza un adorno con plumas de ave que simboliza el control que debemos nosotros de tener con nuestra mente. También el maestro Jesús de Nazaret nos dejó esta enseñanza cuando él entró a la Jerusalén celestial. Iba montado en un burro. Al ir montado en un burro, nos deja la enseñanza de que debemos nosotros tener el dominio de nuestra mente. Para poderlo hacer, nosotros necesitamos primero desintegrar todos nuestros agregados de tipo psicológico que cargamos dentro. Sus ojos, parecidos a las antiojeras del dios Tlaloc, el dios de la lluvia, nos viene a representar que debemos de utilizar el sentido de la autoobservación psicológica para poder descubrir, estudiar, analizar y comprender y desintegrar todos nuestros yoes que cargamos dentro. Debemos nosotros de estar en alerta novedad siempre para descubrir cómo se manifiestan cada uno de nuestros yoes que cargamos dentro de nosotros. También esas antiojeras nos indican la atención que debemos de tener hacia nuestro padre, hacia esa voz del silencio que mediante intuitos o corazonadas nos viene a indicar lo que nos hace falta, lo que necesitamos. También vemos que del sexo emana el símbolo de lluvia, que es el glifo del dios Tlaloc, símbolo de la sabiduría, y que se encuentra dividido en cuatro. En cada división hay un punto. Tres de esos puntos nos simboliza la Trinidad y el cuarto punto es la unidad de vida, y como resultado nos da el santo tetragramatón griego, que es el inmanifestado, el incognoscible, aquel que no tiene nombre, el origen de todo lo que es, ha sido y será. Y la flor nos viene a indicar el triunfo en el trabajo de la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser y de haber concluido el proceso de la desintegración de nuestros agregados de tipo psicológico. En su boca vemos un glifo que nos indica la sabiduría y el fuego universal de toda creación. La boca abierta simboliza la creación mediante el verbo. Es por eso que de nuestra boca debe de salir palabras armónicas, melodiosas, rítmicas. Debemos de dejar el chisme, la maledicencia, las groserías, la crítica. Tampoco debemos de maldecir a nuestros semejantes. En sus orejas nos viene a simbolizar la necesidad que tenemos de aprender a escuchar a los demás. Lleva un collar o gargantilla que nos viene a indicar las virtudes que necesitamos desarrollar, y esta se encuentra cerca de la región del alma humana o Tiferet del árbol de la vida, cerca de su corazón, nos viene a indicar los atributos, fuerzas, dones, poderes que podemos lograr dentro de nosotros mismos. Al morir en defectos, entonces nace una virtud. Ya nos hemos olvidado de los valores y de las virtudes. De la pierna y brazo hacia la cabeza sube una serpiente, símbolo del trabajo con la energía creadora que nos sirve para crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Vemos también la cruz de movimiento debajo de su pie izquierdo, un jeroglífico antiguo alquimista, dándonos a indicar que un hombre y una mujer unidos legalmente en matrimonio necesitan trabajar con el fuego, que es uno de sus simbolismos. En el pie derecho vemos que hay unos ojos de águila que tratan de ver hacia el infinito, que significa que debemos de trabajar espiritualmente para que podamos anhelar regresar a nuestro lugar de origen. Y aparece una figura en su pie derecho señalando con una punta cuatro barras que se encuentran frente a su pie. Esto es que debemos de trabajar con los cuatro pilares de la gnosis, que son ciencia, filosofía, arte y mística. Tlaltzolteol, como Tonatzin y Coatlicue, representan a nuestra madre divina. Ella nos puede ayudar en todo este trabajo espiritual para poder lograr el éxito. Este maestro puede ayudar también a las mujeres embarazadas que con mucha devoción y fe se lo soliciten, y inmediatamente acudirá a su ayuda, porque el maestro Tlazolteotl es un ángel puro y perfecto que ayuda y auxilia a las mujeres que van a dar a luz. También podemos solicitar la ayuda de nuestra Madre Divina, que tiene los atributos del amor, la ternura, la belleza en nuestro trabajo interior y principalmente en el trabajo en los tres factores de la revolución de la conciencia, que son nacer, morir y sacrificio por la humanidad. Ahora vamos a ver al hombre en una casa desordenada. Vemos en la, bueno, esa la presentamos primero, que venía en la parte inferior de la lámina. Pero por una parte vemos que la casa está quemada y derrumbada. Esto nos muestra que el hombre se haya perdido en el camino que nos conduce a la verdad por trabajar con el fuego negativo que nos conduce al abismo. El hombre pudo purificar su propia casa mediante el fuego, alcanzar la pureza del alma, pero lo desaprovechó y ahora él se encuentra involucionando. Cada lámina de esta, perdón, de la espalda sale una cola de serpiente coralillo que nos viene a indicar la involución que ha hecho mal uso de la energía creadora. En uno de sus pies vemos también los ojos de la figura de la mujer tratando de ver hacia el infinito, buscando el camino correcto. El varón está vestido de color azul, que nos habla del trabajo del sacrificio por la humanidad, que de una manera desinteresada y sincera, dejando de ser egoístas, crueles y codiciosos. El color azul son los atributos del maestro Xochipilli, que nos habla de las aguas de las energías creadoras. Xochipilli representa las flores, el canto, la música, el amor, la poesía, la danza, cualidades que debe tener el hombre y la mujer en el trabajo de la alquimia. También vemos un glifo del dios Tlaloc, pero como se encuentra involucionando, no tuvo la oportunidad de poder adquirir la sabiduría. Bien, ahora nos vamos a la alquimia, que son las láminas 75 y 76, que se tienen que interpretar juntas y nos hablan de alquimia, el trabajo que tenemos que realizar para lograr el matrimonio perfecto. Cada lámina está dividida en cuatro cuadros y a su vez las dos juntas que nos indican que es importante trabajar con los elementos del fuego, aire, agua y tierra y con los cuatro puntos cardinales. Vamos a ver cómo interpretarlas. La lectura e interpretación de estas se realiza de derecha a izquierda, empezando por la lámina 75. Continuamos con la 76, lo mismo de derecha a izquierda. Luego subimos y nos vamos de izquierda a derecha, primero de la página 76 y luego de la página 75, como lo vemos en la diapositiva. Vamos a empezar porque son 8 los dioses que nos dejan una enseñanza para nuestro trabajo alquimista. Vamos a empezar de la parte inferior a la derecha, que es el dios Tlaloc, que es el dios de la lluvia con vestimenta negra. Él parece con sus anteojeras que lo caracteriza. Lleva una serpiente emplumada sobre la cruz en movimiento. En su pie se asocia el lagarto, en el ojo la caña y en la oreja la serpiente. El dios Tlaloc nos viene a indicar que necesitamos interiorizarnos para conocer nuestra propia psiquis. Sus colmillos que nos habla que debemos de trabajar con el sentido de la autoobservación psicológica, pero con fiereza, con garras, ganas de hacerlo y voluntad para morir en sí mismo. El dios de la lluvia es conocido como el que riega el agua con su vasija. Lleva las flechas en su mano del autosacrificio para el trabajo con la desintegración de nuestros yoes. También lleva un taparrabos con un disco color oro, indicándonos que es un maestro trascendido de perfección. El dios Tlaloc le entrega los plumones del autosacrificio y lo muestra, y le muestra el brasero al sacerdote iniciado para trabajar con el ritual del fuego. También aparece la serpiente coralillo, muerta en el brasero, y una mazorca que nos sirve para conocer y trabajar con la ciencia de la alquimia. Aquí vemos cómo transformar el plomo de nuestra personalidad en el oro del espíritu, con la serpiente que se muestra en el lado izquierdo del brasero. Y como signo calendárico inicial vemos al caimán o cocodrilo, que simboliza la creación del primer día de la rueda de los días otonali en el calendario de la piedra del sol, y también nos indica la semilla o la materia prima de la gran obra, según el lenguaje alquimista. Luego tenemos en la parte inferior los signos calendáricos: caimán, caña, serpiente, movimiento, agua. Esto con base a la trecena que comienza con el caimán. Ahora nos vamos con el siguiente dios, que es el dios Tonatiuh, es el dios sol, representado en su forma característica, pintado de rojo en el cuerpo y el rostro con un pelo de color ígneo. Ciñe su cabellera un sartal de discos de piedras preciosas, entre los cuales inserta en la delantera una cabeza estilizada de pájaro. Tonatiuh es el ser o el espíritu, el que genera la vida y al mismo tiempo el símbolo del sol en el trabajo que todo aspirante debe de realizar por sí mismo. Hacer el sol es entregarse, hacerse uno con el ser. El dios Tonatiuh, en lo macrocósmico, es el logo solar. Y en lo microcósmico es el íntimo, esa parte más recóndita y espiritual que tenemos cada uno de nosotros, dentro de nosotros. Tanto el uno como el otro nos impulsan mediante anhelos espirituales y místicos a lograr la autorrealización íntima del ser. Tonatiuh, el dios sol, es la encarnación y expresión del fuego que cae del cielo. Tonatiuh es la representación de todos sus aspectos divinales y explica en sí mismo la creación de todo lo existente. En esta lámina nos viene a sintetizar cómo el dios Tonatiuh nos viene a enseñar todos los instrumentos que necesitamos para la ciencia alquimista. Y en este cuadro le corresponde los días calendáricos: venado, flor, hierba, lagartija y zopilote. Ahora vamos con el siguiente dios, que es el dios Mitlantecutli. Es el dios del inframundo, que tiene aspecto de calavera. Se le conoce por su vestimenta color rojo con blanco. En la parte de atrás de su cabeza lleva un disco de oro con la flecha. Lleva en su pecho el signo del movimiento, que representa el trabajo activo que necesitamos cada uno de nosotros realizar para nuestro trabajo alquimista. Sobre su trono invita al trabajo con la cruz y el sacrificio. Vemos el sacerdote iniciado que emana la sangre crística, que es un líquido precioso al dios Mitlantecutli, y a su vez le ofrece incienso, y el dios otorga al iniciado los punzones del autosacrificio y una piedra preciosa que nos viene a simbolizar que el guerrero tiene que bajar a las regiones del infraconsciente para rescatar los huesos preciosos, resultado de la muerte psicológica, y así convertirse en un verdadero hombre. Este maestro nos enseña la voluntad férrea que necesitamos para el autosacrificio del trabajo constante y difícil para eliminar nuestros agregados de tipo psicológico. con el signo calendárico jaguar, nos viene a reafirmar las garras que necesitamos para nuestro trabajo espiritual. Lleva abajo los signos calendáricos de la segunda trecena, que es jaguar, muerte, pedernal, perro y viento. Ahora nos vamos con la deidad Tlazolteotl, diosa de los partos, vestida guerrera con arma, señala la eliminación de la serpiente que carga al conejo dentro de la oscuridad de la luna. Lleva bajo su nariz una especie como de mariposa. En su collar lleva una serpiente coralillo. Esta sobre una cruz que lleva en el centro nos indica los cuatro caminos que son el del faquir, el trabajo. En el centro que nos indica los cuatro caminos que son el faquir, el trabajo lastimándonos el cuerpo físico, el del monje, el trabajo con las emociones, el del yogui, el trabajo con la voluntad, y por último, el del hombre equilibrado, que es el que trabaja con la gnosis, que es un conocimiento superior. Este maestro es un hermoso adolescente lleno de vida. Lleva un bello manto azul y su rostro resplandece como la aurora de la creación. Como nos lo representa el caimán, vemos abajo el brasero que simboliza nuestro ser, nuestro espíritu, que al encarnarlo será el guía espiritual que nos puede ayudar en nuestro camino. Bien, ahora nos vamos con el maestro Xenteotl. Este cuadro está dañado, pero podemos deducir que se trata de este maestro. Se encuentra bajo la luz del sol brillante. Lleva un atuendo color amarillo y un tocado en la cabeza de quetzal. Nos enseña la ciencia de la alquimia. Xenteotl está compuesto de Xintli, que quiere decir semilla, y de grano de maíz, y Teotl, Dios. Se le caracteriza por llevar atravesado en su nariz una marca. Lo vemos con una penca de maíz que tiene en la altura de su rostro para indicarnos que es necesario la muerte de los elementos indeseables que cargamos nosotros. Aquí nos viene a indicar que debemos encarnar esa fuerza crística y que para ello se debe de bajar al inframundo. Ahora nos vamos con el maestro Tlaxcaltepecutli, el dios Venus, el dios del amanecer, que otorga la voluntad para el autoservicio, para el autosacrificio, para la muerte del ego. Y por último, tenemos al dios Malinalli, dios de la hierba, que se relaciona con la clarividencia. Es el dios Tlaloc vestido de amarillo. Perdón, y por último tenemos en el cuadro número 8, que se encuentra dañado, pero por otros códices podemos saber que se trata de la deidad Mahuiltonali, que es el dios de la alegría y está representado por la calavera. Cada uno de estos dioses nos enseña todo el trabajo de alquimia que debemos de realizar cada uno de nosotros. Que en esta senda, esta es la senda que nos lleva al matrimonio perfecto. Con estas láminas damos por terminado el Códice Borgia. Muchas gracias.
Damos las gracias a nuestra compañera y le pedimos que reciba un pequeño agradecimiento, un reconocimiento, perdón.